tal, gente de Arrastelona? Yo soy Walter Rosales y esto es Arrastelona Off Topic. Les agradecemos si nos están escuchando desde arrastelona.com, en iVoox, en Apple Podcasts, en Google Podcasts, en YouTube y también por seguirnos en Spotify. Empezamos septiembre. Y por supuesto, septiembre es el mes más mexicano de todos. Y con motivo de ello, pues, vamos a hablar el día de hoy sobre una película que no es precisamente mexicana, pero que sí va a tener que tocar mucho sobre México. Y para ello, por supuesto, me acompaña el único, el inigualable, Gin Malcabar. Gin, ¿cómo estás?
Muy buenas, Walter, muy buenas a todos que nos escuchan. Pues y venimos en esta ocasión con esta gran película, ¿no? De Nacho Libre. Creo que lo de gran le queda un poco demasiado, me he pasado, ¿no? Decir gran, es una buena película, ¿no? Así para entretenida, ¿no? Pasable. Y hay una cosa que sí me gustaría comentar, realmente me sorprende, a pesar de que he visto que hubo quejas por estereotipo, ¿no? Me parece que es bastante destacable, ¿no? Que decidieran utilizar escenario, ¿no? De México, decidieran utilizar mucha iconografía de México. Y no sé qué tanto para ti te parece tanto estereotipo así demasiado feo, demasiado deformado. Pero no sé, la vi como... claro, ¿no? Aquí la diferencia de visión, por eso quería comentártelo contigo. Si tuviste más ese choque con el tema de los estereotipos, si te ha parecido un poquito más negativo. Yo a mí no me lo ha parecido tanto, no sé, desde tu perspectiva.
Bueno, en ese caso yo creo que primero tenemos que hacerte, Gin, la pregunta random de Off Topic. Ah, tú pensabas que me iba a olvidar de eso, ¿verdad? No. Pero antes que nada, primero comentarles a la gente que nos está escuchando que abajo en la descripción tienen nuestras redes sociales. Como ya saben, estamos en como ARDL Podcast en Twitter, también estamos en Facebook. Y también comentarles que ahí tienen el enlace a nuestro Patreon. Por $5 mensuales ustedes nos pueden apoyar para así continuar con este proyecto, costear lo que es el almacenamiento de los podcasts, etcétera, etcétera. Y a cambio nosotros les vamos a dar contenido exclusivo. Este es el mejor momento para suscribirse. Estamos planeando nuevo contenido exclusivo. Además de que es inicio de mes y es más beneficioso para ustedes dentro de Patreon, que siempre cobra a inicio de mes sin importar qué. Entonces, ahí tienen el Patreon de Arras de Lona y... yo te tengo que hacer, como te digo, como siempre, la respetada, temida, pero nunca igualada pregunta random de Off Topic. Gin, yo quiero que tú me digas acá, que me cuentes, ¿cuál ha sido el mayor gesto romántico que has hecho? Hablo de gesto, el regalo más cursi que te hayas lanzado, en fin, algo así.
Pregunta complicada. Es que yo, mi problema es que no soy excesivamente de romántico, ¿no? Y el regalo soy más espontáneo. En plan de, esto me parece... porque eso también soy muy malo para regalos. Intento planificar cosas y creo que esto le puede gustar a tal persona, ya no en el plano romántico, ¿no? Pero no sé, sí, creo que lo más que puedo decir romántico era una cierta noche preparada, ¿no? con cositas, con adornos. Ya digo, soy demasiado malo, entonces valió bastante, ¿no? Hubo detallitos, ¿no? Uno hizo cena, uno hizo cositas, uno hizo... Pero ya digo, soy muy malo para los regalos. Supongo que alguien dirá, vaya pedazo de soso, ¿no? Qué hombre más Con más poca imaginación, poco romántico.
Bueno,
sí,
no tiene que ser un
es
regalo.
una falla.
No tiene que ser
Es una
un
falla,
regalo físico. Puede ser un gesto que tú hayas hecho,
gesto.
¿sabes? Es igual, al final es eso, el gesto romántico.
Pero siempre te queda la sensación, ¿no? De que dices, va, bueno, voy a hacer una cosa, al final los planes, ¿no? Y luego hay otra persona que dice, no, yo sí, yo mi gesto con mi novia por no sé qué tal fecha, hemos ido a Grecia, no sé qué, no sé cuánto, y uno dice, bueno, espérate. Yo ya digo, soy más complicado yo para ese tema.
Yo, bueno, yo la verdad es que si nos vamos a el mayor gesto romántico que yo he hecho es, pues, viajar a otro país para ver a la chica que me gusta. Esa es la realidad. A ver.
Literalmente dejándome por los suelos, literalmente.
O sea, no, a ver. Y ves que realmente ese fue mi mayor gesto. O sea, si te pones a analizarlo, ese ha sido mi mayor gesto. Que bueno, que ya saben, mi actual novia es mexicana y nada, vine aquí y nos terminamos conociendo, pues. Larga historia. Pero una cosa más así como pragmática, digamos. Yo te diré que una vez, mira, esto yo nunca lo había encontrado, nunca, creo que nunca lo hice público. Pero es que, o sea, y el otro día estaba, yo no me acordaba de esto, y el otro día me acordé de esto y me pareció la cosa más cursi de la vida. Una vez yo estaba, bueno, con la que se convirtió en mi novia, yo salí con ella por un mes, algo así, y luego fue que le pedí que fuera mi novia. Yo nunca había hecho esto en mi vida, o sea, nunca había hecho como un plan para pedirle a alguien que fuese mi novia, ¿no? Haz de cuenta que yo lo que hice fue que le regalé. Todo esto en complicidad con una de sus amigas, claro. Le regalé como un diario, el cual yo le mandé a personalizar la portada. La portada tenía su nombre y tenía un diseño allí, ya sabes, ¿no? Y el chiste es que la portada tenía su nombre y tenía sus cositas. Y le regalé eso junto con, ¿cómo le dicen? Bueno, bolígrafo, pluma, lapicero, ¿no? En fin, uno de color azul y otro de color rojo, para que usara los dos dependiendo de su estado de ánimo. Esto es un regalo que yo le había escuchado a ella, ¿no? Antes de que le gustaría. Y en la primera página del diario, tú sabes cuál pregunta estaba allí. La pregunta era, pues, si quería ser mi novia. Y así se lo entregué. Y, o sea, ahorita lo pienso, es la cosa más cursi que he hecho en mi vida. Pero bueno, es el mayor gesto que yo he hecho, así que tengo que contarlo, ¿no? Ni modo. Y no es mi intención dejarte por los suelos, Gim. A mí me ha dicho mi actual madre que no,
No,
tú no eres
yo lo acecho, yo lo
romántico.
acecho.
A mí me ha dicho eso, tú puedes creer eso, que no, tú no eres romántico. Yo, pero ¿qué te pasa, estúpida? Bueno, no, tampoco así. Sí, o
Edita,
sea,
edita.
y gritándole, no, 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 no. O sea, así me han dicho, pero bueno, ni modo. Ese es el mayor gesto. Y Gin, nos hemos reunido aquí para hablar de lo que yo sí creo es una gran película, que es Nacho Libre. Gin. Vamos a hablar hoy sobre Nacho Libre. En Latinoamérica también es Nacho Libre y en España es Super Nacho. Es una película del 2006 dirigida por Jared Hess y buqueada también por el propio Jared, su esposa Jerusha Hess y Mike White. Como el resto de películas de Hess, que es un director conocido, esta es una comedia la cual tiene elementos clásicos de su cine como son diálogos y monólogos monótonos, con un humor absurdo, un humor incómodo y de mucho humor de slapstick también. Jack Black es el protagonista, también funge como productor, y esta película es ligeramente basada en la historia de Fray Tormenta, que es un ex luchador y sacerdote católico, el cual inició su carrera como luchador para apoyar económicamente un orfanato en Texcoco, Estado de México, el cual ha sido referenciado varias veces en la cultura popular y en el cine, pero él nunca ha tenido una película biográfica como tal. Grabada originalmente en Oaxaca, México, y también en la arena Naucalpan, en el Estado de México, en un inicio Nacho Libre tuvo reacciones mixtas, teniendo una buena recaudación, considerando el bajo presupuesto con la que se grabó, pero con el pasar de los años fue ganando un estatus de filme de culto, que obviamente, pues, yo lo voy a decir, lo voy a adelantar, es de mis películas favoritas en la vida. Es una película que puedo ver un millón de veces y creo que sobre todo es una película como que muy wholesome y cada vez que la veo, sobre todo desde que estoy en México, es ese sentimiento como que wow, no, o sea, no sé, me hace sentir muy bien. Gin, cuéntame, ¿qué opinión te merece Super Nacho? ¿Qué cosa, pues, tenías ahí, estabas familiarizado con la historia de Fray Tormenta? En fin, cuéntame, para antes de que vayamos a lo sí, que son las acciones.
Estaba familiarizado con la historia, pero también cuando estaba buscando un poquito más de detalle a la película, ¿no? Cuando me comentaste hacer la review, me empecé a informar más. Lo que vi es que vi muchas críticas negativas al tema de los estereotipos de México. Y digo, no lo veo ofensivo, no lo veo caricaturizado, lo veo, pero también, no caricaturizado a nivel de maldad, ¿no? A nivel de simplemente intentando ser un reflejo divertido de la realidad, no sé si me explico. Intentando, por ejemplo, me encanta que decidiera, ¿no?, localizarlo todo en México, pero también no ves a ninguna persona que tú digas, realmente esta persona es muy guapa, ¿no? Esta persona son gente normal, todos son gente normal, salvo, bueno, quizá la persona más guapa, ¿no?, es Ana de la Reguera, que hace de Encarnación. Y no sé, yo lo veo una película bastante natural en cuanto al look y que luce bastante bien. Luego el tema de eso, de estereotipos, ya eso me interesaba desde tu perspectiva, ¿no?, de viviendo allí. No sé si me puedes aportar más ahí, porque eso sí tenía interés, esa pregunta tenía pendiente y me he adelantado yo antes, así que.
Bueno, yo te voy a decir, yo creo que o sea, sí hay algo ahí como de mucho humor que se puede confundir ahí con ese prejuicio, pero yo no lo siento así, pero es por el hecho de que sé el tipo de humor que puede ser la pareja de Jared y Jerusha Hess. Porque si te fijas, ellos hacen lo mismo en filmes anteriores como Napoleon Dynamite, por ejemplo. Y nadie dice que Napoleon Dynamite es como una burla a la gente estadounidense, para nada. Entonces yo siento que simplemente es que por ser una cosa de humor absurdo y también que aprovechan como que ser muy pintoresco con el lugar que retratan, se puede confundir así, pero o sea, creo que la gente lo confunde de pronto que sí, y puede usar que sí, las etiquetas de racismo y qué sé yo por el hecho de que, o sea, xenofobia, porque muestran estos elementos absurdos cómicos con gente de Oaxaca, pero para mí no es con una intención mala, sino simplemente con la intención de, pues, lo mismo que hace Hess en todas sus películas. Y de hecho, cuando él quería que Jack Black fuese el protagonista, Jack Black comentó como que no sé si yo debería estar siendo el protagonista. Y dijo, nada, mira, no pasa nada, vamos a inventarnos una historia que ya yo les contaré cuál será para justificar el hecho de que tengan a un güero y a un gringo siendo el protagonista de toda esta historia. Pero no siento que se haga desde el irrespeto. Siento que simplemente es la tónica que maneja el propio Hess en su cine. Y de hecho, como fan de la lucha libre, a mí me encanta esta película por el simple hecho de que cuando te fijas en lo que son las apariciones y cameos que se hacen en esta película, son gente de primer nivel en la lucha libre. Estoy hablando de referees, anunciadores, dobles, todo. O sea, entonces yo siento que también se prepararon bastante para lo que sería presentarlo, la lucha libre, con respeto. Entonces, hey, yo tengo solo opiniones positivas de lo que es Nacho Libre.
Sí, yo también lo veo como desde respeto. También el mismo Jack Black, ¿no? Estuvo entrenando algo de pro wrestling, algo de lucha, primero en Los Ángeles, luego en México. Luego tuvo un par de sesiones de preparación, ¿no? De lo básico, ¿no? De aprender, de moverse, porque una parte fundamental, ¿no? Son esas grabaciones. Y precisamente viendo entrevistas del director, comentaba que la parte más complicada para él era el tema de grabar las luchas, ¿no? De editar. De hecho, en algunas, cuando pasemos a comentar la película, comentaré algún momento de alguna escena que se nota que al editar, no solamente al grabar, sino que al editar también corta momentos de algunas para pasar, por ejemplo, de un movimiento a otra, se ve demasiado corte, ¿no? Se ve de que no hay una continuidad espacial de lo que está pasando. Pero sí, yo creo que tuvieron que afrontar una serie de circunstancias. Me parece que es una película bastante entretenida, bastante bien y bastante a lo que se espera de, como tú comentabas, del director y también de Jack Black. Y también hacen mucha referencia, ¿no?, con otra película que es de Francia, El hombre de la máscara de oro, no sé si te suena.
Sí, que es una película que también, película también. Está basada también en la historia de Fray Tormenta, pero se deja también bastante a la imaginación, al igual que esta película.
Aquella interpretada por Jean Reno, creo que sonará a más de uno de nuestros oyentes si sigue cine, ¿no? Me parece muy raro que no hayan visto una película de Jean Reno, que bueno, últimamente creo que no ha hecho grandes apariciones, ¿no? No me suena así ningún blockbuster en el que haya aparecido. Pero sí, alguien que puede verlo, el ejemplo más claro, ¿no? Godzilla 1998. Me parece uno de esos más sencillos donde se puede ver a Jean Reno. Pero sí, en general, volviendo a la película de Nacho Libre. Me cuesta decirle Nacho Libre porque para mí era Super Nacho. Claro. Y aquí con el título, pues claro, le matan toda gracia, ¿no? Ya nada más que el título tiene su chiste y ya si lo cambias a Super Nacho, ya se lo quitas. Pero igualmente sí que me parece que también toca tema más superheroico, ¿no? Bueno, ya lo veremos más adelante.
Podemos pasar entonces a lo que es la acción y empezamos con esto que es Nacho Libre. Primero nos muestran brevemente la historia del joven Ignacio, el cual es un huérfano que vive en un orfanato en Oaxaca, México. El joven Nacho de pequeño era fan de la lucha libre, pero su educación católica lo forzó a alejarse de ello por la violencia de la lucha libre y se convirtió en un adulto interpretado por Jack Black, el cual es el cocinero de este orfanato, donde también es un fraile. Y de hecho, esta es una iglesia real, es la iglesia del Señor de las Peñitas en Villa de Etla, en Oaxaca. Y vemos que sigue teniendo oculto su interés por la lucha libre. Al orfanato llega una nueva maestra, la cual es una monja, que es la hermana Encarnación, quien es Ana de la Reguera, de la cual Nacho queda flechado al verla, y con quien intenta relacionarse un poco sin mucho éxito. Nacho vemos que es un fraile, un sacerdote, como les digo, que es el que mejor se lleva con los niños y es el que más sale de la iglesia para ser mandados para el orfanato, aunque no es precisamente el más avispado de los sacerdotes. Voy a decir que es un sacerdote, porque sí, ahí sí me pierdo un poco de cuál es su puesto. En uno de sus viajes al pueblo, a la villa, para recoger totopos para la cocina del orfanato, es robado y lo vemos lamentarse de lo sucedido mientras ve llegar a una arena de lucha libre al famoso luchador Ramsés, quien es interpretado por el ya fallecido Silver King, al cual ve con lamento, como les digo, y con algo de envidia, cuando de pronto ve un anuncio de una competencia de lucha libre en donde hay un premio económico, lo que ya le empieza a dar ideas a nuestro héroe. Gin, bueno, ¿qué te pareció, primero que nada, la introducción, lo que es el filme? En general, esto, lo que es Nacho como protagonista.
Pues me parece un inicio bastante bueno, porque sobre todo la parte, la secuencia de inicio, ¿no?, donde nos están presentando a joven Nacho, ¿no?, y su admiración por la lucha libre, pero también el cargo que tiene, su vida como fraile, ¿no? Se nota que él está, aparte de que le encanta, ¿no?, la lucha libre, también tiene su responsabilidad que él no quiere como fraile, pero bueno, se nota también abandonado, se nota también, cuenta bastantes cosas sobre el personaje sin que, ¿sabes?, sin que nadie venga y diga de manera poco natural, pues, ¿recuerdas cuando en tu infancia luchabas tú solo, no sé cuánto? Me parece cine.
O un monólogo, ¿no?, de Nacho relatando su vida. Cuando yo era niño, me gustaba la lucha libre, claro.
Qué bien. Pueden mostrar cosas, pueden mostrar momentos y puede figurarte cosas de lo que le pasa al personaje sin que te tengan que atosigar a exposición. Me parece, de verdad, buen inicio todo ese montaje y luego transición a Nacho Mayor. Me parece que ya de principio ya sienta todo los puntos importantes del personaje, ¿no? De que está a regañadientes como fraile, bueno, lo que hace, pero disfruta de estar con los niños, a pesar de que les está dando comida que sabe que es basura. Y tiene todo esto bien encapsulado. Y me parece que como principio cumple bien, ¿no? Te presentan también a Encarnación, te presentan también la relación con el otro monje, tampoco sé muy bien el cargo que tiene, el otro monje que está por encima de él, que le dirige, ¿no? Que también se muestra que parece que tiene cierta atracción por Encarnación, ¿no? Pero no llega, tampoco lo demuestra. Y sí, me parece un buen momento esto de Nacho. Y también su patosería, ¿no? También lo manda en una de las pocas misiones que puede hacer, ¿no? De unas pocas cosas que puede hacer ya como fraile. Para distraerlo, lo llevan al pueblo y va, se equivoca de casa, ¿no? La escena poniendo las monedas, poniéndole el ojo al hombre, cree que ha fallecido, le pone la manta en la cara, se levanta. Y sí, me parece que el inicio empieza bastante bien, te resume bastantes cosas de lo que es Nacho, de cómo es Nacho, de lo que le gusta, me parece que el planteamiento de la película queda plasmado perfectamente y ya a partir de ahí solamente es cuestión de seguir desarrollando, ¿no? También tiene la admiración por Ramsés, como comentaba, que se queda mirando a la distancia. Te cuentan bastantes cosas sin necesidad de que alguien te martille a diálogo o a monólogo. Entonces me parece un buen inicio, me parece cine, ¿no? Qué cosa más rara.
Y bueno, ya viendo lo que es la historia, pues les cuento que Ignacio se ve con Encarnación y ambos comen pan tostado juntos y conversan. Allí Nacho nos revela que todos lo llaman güero porque su mamá era una misionera luterana de Escandinavia y su papá un diácono mexicano. Por eso es que él es güero. Y obviamente ambos murieron cuando él era muy joven y por eso él se crió en este orfanato. Encarnación, por su parte, le cuento un poco sobre ella, respondiendo preguntas random como si estuviese en un episodio de Off Topic. Y Nacho confiesa que se siente impotente porque no tiene dinero suficiente para cocinar buena comida para los niños y que sentía envidia por el respeto que le mostraron a Ramsés más temprano. Encarnación le muestra que no es una fan del wrestling o de la lucha libre, pero lo animó a ser paciente y a tener fe en que las cosas mejorarán. Al día siguiente, Nacho es regañado por los frailes, los sacerdotes de la iglesia, que le reclaman por la calidad de su comida y no simpatizan con que le hayan robado. Entonces, molesto por esto, Nacho se va dispuesto a la ciudad y monta una trampa para atrapar al ladrón con el que se peleó anoche, y ahí pelean un poco y conoce a Esqueleto, quien es interpretado por Héctor Jiménez, que es una persona sin techo, bastante flaco, al cual le reclama por lo que hizo y le exige que entrene con él para convertirse en luchadores y ganar esta competencia que les contaba más temprano, ante lo cual él no quería, pero luego de oír que puede ganar dinero se dispone a entrenar con Nacho en un montaje para luego ir juntos a esta función de lucha libre. Pasamos entonces a esta función de lucha en una plaza, así muy pintoresco todo, ¿no? Con un público de varias personas mayores bien vestidas. Y tenemos la primera lucha en donde el Cemental y el Pony enfrentan a Nacho y Esqueleto con un cameo del referee de AAA, Pompín. Nacho, por supuesto, en este caso lucha con máscara para proteger su identidad y justo antes de la lucha descubre el ateísmo de Esqueleto, que nunca lo han bautizado además. Y nuestros héroes, por supuesto, son aplastados por sus rivales, aunque Nacho tuvo un comeback que lo hizo sentir muy bien. Igual, ambos se fueron contentos porque se dieron cuenta de que, aún perdiendo, les pagan por ganar, digo, por participar, y les prometen más trabajo tras ver que estaban over con el público. Ahí tenemos un montaje musical, entonces, en donde vemos que Nacho usa su dinero para comprar mejores ingredientes para su cocina y Esqueleto lo usa para su aseo personal. Además de que Nacho eventualmente invierte un poco para mejorar su equipo de luchador y ahora sí tiene una máscara y un equipo más profesional. En medio de eso, por cierto, él es descubierto por Chancho, que es uno de los niños del orfanato, el cual igual pues promete guardar su secreto. Y bueno, Gin, cuéntame, ¿qué te pareció nuestro primer combate aquí en Nacho Libre? Yo creo que hay momentos en los que se ve muy real, porque los intérpretes son luchadores, pero cosas como esta, por ejemplo, es bastante sencillo, ¿no? Como simplemente como de arriba, que si los típicos piquetes a los ojos, cosas así, porque los que están enfrentándose aquí, Pony y Cemental, no son luchadores. Entonces, un poquito caricatura y luego vamos a pasar a los combates más serios. Pero cuéntame, ¿qué te pareció esta primera toma de contacto?
Sí, ya toda esta parte que has comentado empieza más con los desafíos de Nacho, ¿no? Ya empieza ya más a entrar en el tema de desarrollo de personaje. Ya digo, cuando la invita a comer tostadas en la me parece súper romántico, creo que lo voy a no, hacía años que no veía la película, pero creo que voy a tomar esa referencia para invitar a comer tostadas. Ay, maravilloso. Pero también es una película de Nickelodeon, entonces la referencia sexual, no sé, me parece demasiado fuera de sitio, no sé, me parece que para, quizás por mi imagen de Nickelodeon, pero me parece que para una película de Nickelodeon hay demasiadas referencias sexuales entre eso y otra cosa que pasa más tarde, y es como, bueno, vale, lo aceptamos, una película de Jack Black. También, por una parte me gusta, por otra parte no, de que la motivación de Nacho en principio no sea, porque recuerdo cuando la publicidad, la película, ¿no?, de la época, te vendían, recuerdo, comentaban la historia de lo de Fray Tormenta, comentaban que estaba basado en hechos reales, no sé qué, no sé cuánto. Y creí que cuando lo vi aquella vez, no caí tanto como ahora, cuando lo vi hace ya era más de 10 años, pero cuando lo vi no recordaba tantas cosas, por ejemplo, esto, ¿no? La motivación inicial de Nacho no es tanto por los niños como por su orgullo herido de que el fraile malo, no vamos a llamarlo fraile malo, le recrimina por la calidad de comida y él está enfrente de Encarnación y quiere quedar bien. Y es un poco
claro.
Y es más por su orgullo que por el bienestar de los huérfanos. Pero bueno, es evolución del personaje, ¿no? Empieza por su orgullo se le sube y al final descubre que su orgullo no es lo que le tiene que motivar. Le motiva el salvar a el, bueno, salvar, el ayudar a los niños huérfanos. Y, ya digo, también me gustaría que el personaje, ya digo, son cosas, no son quejas que tengo con la película. Me hubiese gustado que el personaje de Encarnación hubiese sido algo más desarrollado, que la veo, no sé, me pareció demasiado plano, pero claro, también es una película de estas características, ¿no? Hay personajes que se tienen que quedar plano, pero tenía que ser Encarnación, por el amor de Dios. Creo que podría haber dado algo más de juego, podría haber servido algo más que simplemente soy una persona buena, soy guapa y no sé, se preocupa por Nacho, pero algo más para de interacción entre ellos, ¿no? Que hubiese algo que justificar, algo más de relación, no sé, me faltó ahí un punto de la película. Y sí, el punto de entrenamiento, me hace gracia el tema de la capa. Vi que en el desarrollo de la película hubo problemas con la capa. En principio parecía que la iban a incorporar en las luchas y al final no. Pero bueno, vemos que la capa la empieza a utilizar, ¿no? Con el tema de entrenamiento del toro. Y luego se queda como parte de la entrada de Nacho. Y sobre la lucha, ya sobre la lucha que me que era lo que me habías comentado en principio. Bastante bien para lo que es, ¿no? Aquí es cuando pasa eso que comentaba de la edición, ¿no? Hay un momento en el que no recuerdo si era el semental o el pony, pero a alguien le está pegando, creo que era el pony, le está pegando foot stomps, le está pisoteando la espalda, ¿no? A este hombre, a Esqueleto. Que bueno, también su nombre es Steven, me encanta, pero para mí es Esqueleto. Le está pisoteando la espalda y ahora cortan y el instante siguiente de estarle pisoteando es una cuenta fallida. Y es como, no, espera, que han saltado. Y hay algunos momentos así durante las luchas que sí lo noto que es eso, ¿no? Simplemente tú estás pensando en editar películas, no estás pensando en editar ProRelling, entonces claro, vas a hacer que tampoco que esto sea una gran demostración de ProRelling, pero son saltos, ¿no? De acción así no me gustan tanto, pero yo digo, queja, ¿no? Aquí el vengo yo con el elitismo a pedirle a pedirle élite a la película, pobre Nacho Libre. Pero sí, está bastante bien. No entendí tanto el final. Le pega al semental, le pega el dropkick a Nacho y por eso gana, porque lo ha noqueado. Pero el semental no era legal. No había recibido el tag legal. No sé si aquí me puedes aclarar, Watt.
Mira, te voy a ser sincero, eso es algo que no anoté. Entonces, igual, esta película, como nos demuestra al final, en la última lucha, no se preocupa demasiado por las reglas, ¿no? Pero eso ya es un tema para.
También, bueno, el tema de la mejor broma, que me parece genial y que me parece una pena que no hubiesen aprovechado, es que Esqueleto de pronto dijera no. Yo es que creo en la ciencia. Y digo, puede dar, si lo piensas bien, esa situación puede dar lugar a mucha, quiero decir, es una broma con mucho potencial. ¿Por qué de pronto dice que cree en la ciencia? Un hombre que está en la pobreza, ¿no? Está esqueleto, está comiéndose la sobra, está comiéndose literalmente la comida de los huérfanos. ¿Y cree en la ciencia? ¿Por qué cree en la ciencia? ¿Qué conocimiento tiene de ciencia? No sé, me parece que es desaprovechado que hubiese soltado de vez en cuando, ¿no? Conocimiento, que hubiese soltado lo típico de guionista de Big Bang Theory, ¿no? A referencia a ciencia, y tú la sueltas ahí. Y me hubiese gustado que lo fuera soltando y que Nacho se hubiese estado descuadrando, ¿no? Como este hombre, ¿qué hace? ¿Por qué sabe de ciencia? Sí. Y también el hecho de que crea, ¿no? No que piense que solamente, no, es que él cree en la ciencia, como si fuese, como creo en Dios, ¿no? Como si fuese la posibilidad, como si la ciencia fuese un Dios alternativo, pero no lo es. Entonces, no sé, veo mucha potencia de esa broma que me parece desaprovechada. Me parece que la tiran así un par de veces sobre la película, pero
claro.
Podría haberle sacado mucho más. Y bueno, lo último ya paro, que me enrollo hablando. El tema de la paga me parece la parte más realista, ¿no? Le pagan una miseria, pero bueno, para esta gente, claro, no saben de ProRail y dicen, oh, Dios mío, me han pagado a pesar de que he perdido, no sé qué. Y digo, mira, curiosamente, mira, alguien que le parece eso poco que le han pagado, le parece maravilloso y le parece, Dios mío, pagan por perder. Digo, está alcanzando aquí cuotas cercanas a un debutante en el Pro Wrestling.
Y teniendo buenas garantías, ¿no? Como de que se creen que en su primer combate ya pueden hacer hasta su trabajo profesional. ¿Se creen que ya con esto pueden hacerlo su vocación? Bueno, vamos a continuar. Mira, nuestros héroes van a una nueva lucha, esta vez en una arena profesional. No logré encontrar si es una arena real en Oaxaca, pero aquí se demuestra como la arena Oaxaca. No sé si será real, yo he visto arenas Oaxacas, pero no con este mismo diseño. Y se enfrentan, Esqueleto y Nacho, a los duendes, quienes son interpretados por Mascarita Dorada, que ustedes conocerán como el Torito de WWE, y Filiberto Estrella, que también es un luchador mini que ha salido en varias películas de superhéroes, pero clásicas. Además de que tenemos un cameo de Tony Salazar como el anunciador de la arena. Tony Salazar es un entrenador del Consejo Mundial de Lucha Libre, él es tío del el original Sin Cara y el original Místico. Y antes del combate, Nacho bautiza contra su voluntad a Esqueleto, pero esto no les ayuda mucho igual en la lucha porque igual no les va mejor. Terminan perdiendo contra los duendes, pero aún así ganan su dinero y tienen más apoyo del público, siguen estando over. Aquí hay una parte importante que no te la restriegan tanto en la cara, en mi opinión, pero vemos que Nacho, en vez de usar su última garantía en comprar un cerdo para la cocina de la iglesia, decide comprarse unos zapatos para él. Además de esto, ahora los niños en el orfanato han estado jugando a las luchas por influencia de Chancho. Y Nacho pues no puede reclamarles tanto de una forma sincera porque Chancho sabe que él es un luchador. Más tarde vemos que Nacho y Esqueleto arman un plan para impresionar a Encarnación, en el que básicamente es que Nacho y Encarnación salen a la ciudad, a la villa, y Esqueleto junto con unos conocidos finjan una pelea para impresionarla, cosa que en efecto hacen, pero Nacho confunde a unos transeúntes con los conocidos de Esqueleto y lo terminan golpeando. Aquí Nacho comienza a desesperarse por el rumbo de su carrera y ahora está enfocado principalmente en querer ganar combates. Al principio intenta cambiar su suerte comiendo la yema de un huevo de águila, la cual obtiene en la ciudad de Las Canteras, que es un parque natural en Oaxaca. Esto por el consejo de un gitano, que es interpretado por Peter Stormare, para así ganar poderes mágicos, Pero esto no les sirve de nada, así que Nacho y Esqueleto comienzan a planear lo que sería el juego político para así escalar posiciones, muy a lo lucha libre, como en la vida real. Gin, cuéntame, ¿qué te pareció toda esta parte? Ya camino hacia nuestro main event.
Pues precisamente toda esa parte tiene algunos momentos que me gustan bastante, como la lucha de los duendes puede ser, pero quiero decir, le digo duende porque cuando busqué los nombres en la ficha ponía los duendes, entonces digo, bueno, pues serán los duendes. Pero me parece que es una de mis luchas favoritas, ¿no? Una de las mejores presentaciones que tiene la película porque aparecen, ¿no? Y además una presentación de los mini de en plan como gente no, normalmente son broma, parece que es como broma, ¿no? En el imaginario estadounidense, ¿no? Cuando pone a alguien con acondroplasia de manera vulgar, no creo usar de manera vulgar, pero un enano, ¿no? Una persona con enanismo. Normalmente es para bromas, sí, pero aquí realmente patean culos, son peligrosos y me parece una bonita manera de valorar a los mini. No sé si a ti te pareció igual, no sé, me fue una nota positiva. Oye, mira, me están tratando bien a los mini. Es que se ve la escena, se puede ver precisamente cómo se suben rápidamente a las cuerdas, como queda la acción ahí, me parece que es la más limpia que muestran. Creo que se pegan ahí unos segundos perfectamente para que se vea, ¿no? Y para mí una de mis luchas favoritas de la película, no sé, para ti, Walt.
No, a mí me encanta. A ver, Mascarita Dorada es de los mejores luchadores de la vida, ¿ok? Y no lo estoy diciendo con cero sarcasmo. A mí me parece un gran luchador.
Sí, sí, sí.
Y Filiberto Estrella es alguien que si tú te pones a ver su currículum, bueno, nada más cuesta meterse en su página de IMDb. Él ha tenido apariciones en otras películas clásicas de luchadores. Entonces, básicamente, tenerlos a ellos dos haciendo equipo es un poquito Dream Tag Team, ¿no? Tenerlos ahí haciendo equipo como los duendes, ¿no? O sea, creo que es un excelente easter egg. También me gustó mucho ver a Tony Salazar acá. Yo creo que en cuanto a nivel, aquí ya estamos mejorando bastante, obviamente con mucho caricatura, porque es una comedia. Pero en cuanto a nivel de las cosas que se están haciendo en el ring, ya empieza a mejorar bastante.
Te muestran un 619, ¿no? Un Tiger Fan Kick, te lo
claro,
muestran ahí limpio. Es que esto es una buena acción en el ring y de verdad me parece una nota bastante más que positiva, ¿no? Te muestran que realmente son gente a temer, porque después tiene otra interacción con ellos y le empiezan a gruñir y es como sí, son cuidado con los mini. Tremenda acción, de verdad. Las partes, creo que lo que más me gusta de la película es las escenas, ¿no? Lo que presenta en el ring me parece que es lo que más disfruto porque lo que mejor desarrollan no sé, me parece mucho más. Aparte por lo que se supone, ¿no? El dinamismo y eso, me parece que cuentan mejor y que las bromas les quedan mejor que cuando intentan algunas hablando, ¿no? Cuando dejan a Jack Black hablando, me parece que funciona mejor en estas cosas que en lo otro. Sí, también el punto de Jack, de cuando ve las botas y decide comprársela, ¿no? En vez de comprar el cerdo, ahí ves que realmente su motivación ahí ya no está tanto con los niños, ¿no? Que un poco ese orgullo propio, porque uno pensaría, ¿no? Es que está cogiendo las botas porque, hombre, si mejora su equipamiento, mejora la calidad de vida de los niños, ¿no? Bueno, precisamente está haciendo, bueno, lleva la lechuga, ¿no? Ahora puede dar ensalada a los niños. pero está presentándose con eso como que su orgullo, ¿no? Más su pasión que el amor que tenga por los huérfanos, el cariño que les pueda tener. Y sí, una buena manera de mostrarte no tanto como la historia de Fray Tormenta, ¿no? Pero es un tipo que, bueno, tiene su parte negativa que, bueno, que tendrá que mejorar, ¿no? Nacho no es un ser perfecto. ¿Qué más? Luego venía lo de la pelea, ¿no? La pelea de los niños, que ya digo, ahí se nota un poco más. Aquí es cuando ya digo que son las bromas. Jack Black empieza a decir, no, es que ir a leer unos libros, no sé cuánto, la lucha libre es mala, no sé qué, no puedes pegar a, la Biblia dice que no puedes pegar a tu prójimo, y Chancho dice, tú nunca has peleado, guiño, guiño, y lo deja ahí pensativo a Jack Black, pero ya digo, no me parece que quedó tan buena parte con eso, ya digo, aquí eso me parece que se estanca un poco la comedia de Jack Black. Pero bueno, me parece entretenido, ya digo, esta parte me parece que podrían hacer más cosas. Ya me he ido, has hablado, ya quiero decir, ya no me acuerdo, ¿has hablado de lo del señor mágico, lo del huevo del águila?
Sí, claro.
Es que esa es otra parte que también como broma me encanta, ¿no? Porque es como el esqueleto que le dice, no, tienes la parte, tiene, con estos huevos mágicos puedes tener la fuerza, no sé qué. Y es el supuesto hombre de ciencia, que no, realmente nunca sabemos a qué se refiere con ciencia, pero él es hombre de ciencia, ¿no? Y el hombre de fe, que es Nacho, los dos unidos por algo pagano, ¿no? Por la creencia en huevos mágicos. Entonces, me parece maravilloso que lo único que les una en ese momento a las dos creencias sea precisamente algo más esotérico, algo más, no sé, me parece maravilloso. Y luego tampoco el tema de comer el huevo de águila, bueno, un poco desagradable, pero bueno, lo que se podía esperar de la película y ya está, no hay más. Y sí, toda esta parte, ya digo, aquí empieza a notar más bajones, más subidas, tengo aquí mis problemas, ¿no? Con la parte más del nudo de la película, pero aún así, bueno, es entretenido.
Continuando, pues, tenemos que Nacho y Esqueleto tienen el plan de ir a una fiesta organizada por el señor Ramón, quien es el manager de Ramsés, como les digo, en donde buscarán impresionarlo para así llegar a eventos más grandes. Antes de eso, en un viaje en el pueblo, Nacho y los huérfanos verán a Ramsés. Nacho intenta pedirle a Ramsés su autógrafo para los niños, pero este lo ignora e incluso lo humilla, derribándolo ahí en plena calle frente a los niños. Ahora sí, ya en la fiesta. Nacho y Esqueleto no pueden entrar, así que se colean como pueden. Primero Esqueleto cruza la pared, esto de la mansión del señor Ramón, como les digo, y Nacho haciéndose pasar como parte de un grupo de mariachi que pasa a tocar en la fiesta. Entonces, ya adentro, Esqueleto habla con el señor Ramón y este le dice que mañana habrá un torneo en el que el ganador se enfrentará a Ramsés. Esqueleto, por cierto, en todo esto termina enamorando a una mujer con sobrepeso, la cual creo que es la hija del señor Ramón, esto no lo confirmo, cosa que él no disfruta particularmente. Y Nacho, por su parte, hace su mejor esfuerzo para fingir que sabe tocar, que el violonchelo era, no estoy seguro qué instrumento es el que está tocando. Hasta que los mariachis, ya sabes, estos tipos que no lo conocen, le dan el turno para que cante y este lo hace como puede hasta que finalmente Ramsés le echa una copa de vino encima. ¿Y qué pasa? Que en todo esto, Esqueleto y Nacho huyen. Perdón, es que esta parte me encanta. Esqueleto primero huye de la mujer con sobrepeso y luego ambos de la seguridad. Y al volver a la bicicleta de Nacho, vemos que unos hombres, supuestamente luchadores que vimos antes, enviados por Ramsés y el señor Ramón, dañan las llantas de la bicicleta de Nacho y estos tienen una navaja. Nacho y Esqueleto se preparan para enfrentarlos y así de la nada Esqueleto le arroja un elote, que un elote es una mazorca de maíz, a uno de ellos y se lo clava directo en el ojo y pasamos de inmediato a la siguiente escena como si nada. Y yo tengo que hacer una pausa aquí porque es que me mata esto. ¿Qué te pareció todo lo de la lo de la fiesta?
La fiesta tiene su, para mí tiene sus altibajos, ¿no? Porque tiene toda esta, digo, la referencia sexual en la película. Hay un momento en el que, volviendo atrás, ya digo, aparte de las tostadas por la noche, invitar a comer tostadas por la noche a la cama, el momento de que coge la ensalada de encarnación, ese es un momento en el pasado, ¿no? Le echa una salsa, no sé qué salsa echa, pero es blanca. Entonces, para no meter la pata, digo que es una salsa, pero no sé qué era. Pero bueno, y luego le echa las tostas, ¿no? Las patatas estas que le echan.
Qué mal pensado, Guinness. Era aderezo sí, para sí. Ensalada.
Y aquí con... creo que era la hija de Ramsés, igual lo que se te da a entender, ¿no? Y me encantaron, no sé por qué, el detalle es surrealista, ¿eh? Dice, ¿cómo has llegado aquí tan rápido? Es que hay túneles subterráneos, tiene el túnel hecho para ir para allá. Y sí, me parece la escena que empieza a escalar. Me parece que pierde un poco, bueno, pero con el promotor, ¿no? Ramón, que le dice a Esqueleto, no, tendréis que Esqueleto puede colarse porque, claro, no es gordo como Jack Black. Pero, ve, otra broma que me parece. Esqueleto le dice constantemente a Jack Black que es gordo, pero no vemos que esto sea realmente un problema para la vida de Jack Black. Entonces, aunque hubiese entrado en más tema de, ya me parece, un poco el tema de broma de gordo, pero justifica que realmente si la lucha le está costando porque es gordo, como dice Esqueleto, realmente justifica lo de que le está costando por realmente no lo demuestra. Entonces, bueno, comentario, ya digo, de cosa desaprovechada que podrían haber trabajado. Secuela Esqueleto en la fiesta, como comentabas antes. Y lo de Jack Black, pues esa es una de las escenas en las que dejaron a Jack Black improvisar. Empezó a improvisar la canción de estoy en la fiesta. La situación tensa, ¿no? Todos mirándole todo. Creo que era un contrabajo, si me corrija, pero creo que era un contrabajo, ¿no? Lo que estaba, bueno, intentando tocar, porque
sí, tampoco, sí tiene sentido.
Me encanta que le dice, no, te toca, perdón, dime.
No, que tiene sentido que sea un contrabajo. Yo dije violonchelo porque fue lo primero que se me vino a la mente, ¿sabes? Pero sí, creo que era un contrabajo.
Pero es que el mejor momento es cuando, bueno, él está pretendiendo tocar, no, él no está tocando y ya le empieza a mirar de manera sospechosa. Lo dice, la canción es tuya. Y hace el como si estuviese preparando es que me sale en inglés el attuning, el ahí me saldrá la palabra, está como si estuviese preparando el bajo, pero no está afinando, está haciendo con la boca, está vale, perfecto. Y sí, la escena es tremenda. Luego ya al final, ¿no? Porque me parece mucho más absurdo, porque estaba cuando salen de la fiesta, ¿no? Van a la moto, le están rajando la moto y Esqueleto saca, ¿cómo habías dicho? ¿Elote?
Sí, un elote que es una mazorca de maíz.
Habían estado con eso, pero antes de la fiesta. Y ahora, después de la fiesta, lo saca. ¿De dónde se lo ha sacado? ¿Dónde lo tenía guardado? Me parece genial el que lo sacara ahora de pronto, ¿no? Quiero imaginar que lo tenía durante todo ese tiempo, lo tenía durante la fiesta, lo tenía guardado en el traje y lo sacó después, como bueno, venga, ya hemos hecho lo que veníamos a hacer. Y el momento que se lo tira de al ojo, no sé, me pareció sacado un... Si hubiese tenido sangre, hubiese sido perfecto de película de Sam Raimi, ¿no? De Evil Dead, hubiese sido un momento así. Ay, una escena con matices, ¿no? Como le podríamos decir. Ay, qué gran escena. Una de las mejores de la película, sin duda alguna. Y sí, ya empieza la recta final aquí preparando con todo el tema de esa lucha, ¿no? Creo que comentaremos ahora.
Sí, antes de eso, lo que nos muestran es primero que Nacho, en la siguiente escena, así como si nada, Nacho y Esqueleto discuten. Nacho no quiere ir a luchar en el torneo para retar a Ramsés, a pesar de que Esqueleto lo anima, y luego de una breve pelea se separan. Nacho encuentra a Encarnación en la cocina de la iglesia, esto haciendo el desayuno luego de que él no tuviese preparado nada para el desayuno de los niños ese día. Y él se ve muy arrepentido y conversa con Encarnación, mencionándole que fue a ver lucha libre. Y Encarnación obviamente lo reprende, pero le dice que no toda pelea es mala, porque si alguien pelea por una causa noble, entonces Dios lo bendecirá. Luego de esto, Nacho ora. Y en medio de esto reflexiona y llega a la conclusión de que ha estado luchando por razones egoístas, así que esta vez irá motivado, con ganas, para así ganar dinero y poder invertirlo en los niños del orfanato. Y por supuesto, en medio de todo esto, Nacho se quema por accidente sus hábitos y cuando logra apagar las llamas, todos lo ven con su ropa de luchador debajo, cosa que por supuesto no agrada a Encarnación y a los del clero. Nacho se va prometiendo que ganará el torneo y con el dinero comprará un autobús para hacer viajes con los niños. Y eso hace, va al torneo, pero no gana. No gana. En ese torneo vemos cameos de personas como el luchador Human Tornado. Y al final Nacho es el último en ser eliminado en una batalla real por un luchador llamado Silencio, que es el ganador. Al volver a la iglesia, Nacho encuentra todas sus cosas recogidas y se despide de los huérfanos, en especial de Chancho. Y así vemos al pobre Nacho que ahora vive en los valles de Oaxaca, en las praderas de Oaxaca, no sé, en fin... El pobre está allí viviendo como un salvaje hasta que Esqueleto va con él y vemos que realmente Nacho estaba allí mismo a unos pasos de la villa y Esqueleto le da noticias a Nacho de que Silencio se lesionó luego de que Esqueleto le pasara por encima a sus juanetes con la bicicleta de Nacho. Así que ahora Nacho es el retador de Ramsés. Y al principio nuestro héroe no se anima, pero luego de unas palabras de Esqueleto se pone en camino a la arena. Pero antes, Esqueleto va y le entrega una carta de Nacho a Encarnación, en donde básicamente le confiesa su amor, dejando en claro que van a seguir respetando su juramento de celibato y pidiéndole perdón y diciéndole que pues que esta noche irá a luchar, pero irá a luchar por los niños del orfanato. Y bueno, no sé si aquí tengas algo que decir, Gin, o pasamos directamente a lo que es nuestro Miven.
Sí, tengo un par de cosas, intentaré no extenderme. Primero, es verdad, la escena que comentaba de la discusión con Esqueleto es bastante divertida, es bastante reflejo, ¿no? Ya del intento de cambio de Nacho, es un momento de inflexión. Y luego con el tema de quemarse, ¿no? Bueno, aparte de la comedia, ¿no? De ir a confesarse a la iglesia, ¿no? A ponerse ante Dios y comentar, bueno... quiero hacer algo, voy a luchar por los niños, no sé qué, mándame una señal. Y la señal precisamente quemarle es ponerle, ¿no? Como lo que realmente es, ¿no? Como lo que realmente debería es, como podemos interpretarlo como señal de que no es un fraile, es el luchador en el fondo, ¿no? y va él, parece que es el momento de victoria, ¿no? De ya está expuesto como luchador, quiere ganar por los niños, pero va en la Battle Royale y pierde con un martinete, que no sé cuánto de legal es eso. Y también las eliminaciones me recordaron a reglas antiguas de NWA, de, bueno, todavía las mantienen, de Battle Royale, en la cual la eliminación es por, si sales del ring por donde sea, ¿no? No hace falta que caiga por encima de tercera cuerda. Cae, aunque sea por debajo de la cuerda, si mientras pises fuera, estás eliminado. Y me parece que era un poco ese tipo de regla, ¿no? No, también tampoco quieres lo quieres complicar, ¿no? No quieres poner, no, eliminar por encima de tercera cuerda, no, fuera y ya está. Pero me hace gracia que Nacho caiga precisamente con eso, con Pal Driver. Y bueno, la despedida de eso, se nos muestra que claramente Chancho es el reflejo, ¿no? de Nacho. Nacho se ve a sí mismo en el pequeño Chancho y se va con el machete. No sé por qué me hizo tanta gracia pronto que sacara un machete. El niño pequeño dijera, no, es lo que dejó mi madre. No sé por qué ese momento me parece una joya de comedia, una pequeña joya de comedia.
Y aparte es como de, no, y les critican, ¿no? Madre. Los critican por, estás haciendo lucha libre, ¿cómo te atreves? Pero este niño puede tener ahí guardado entre sus cosas un machete porque se lo regaló su mamá. Muy mexicano, sí, eso, ¿no? Muy mexicano, la verdad.
Nunca nos comenta lo que hacía la madre, pero la madre tenía un machete y se lo legó, claro, al niño. Y la parroquia le dejaron al niño que no tuviera nada, no, bueno, es que era de tu madre. Y bueno, luego el detalle, parece que está, todo el detalle cuando se va es genial, ¿no? Parece que está ahí preparándose para una vida de abandono, fuera, ¿no? En el bosque, bueno, así como un medio desértico que parece, y luego llega Esqueleto, no, yo te he visto desde el pueblo, está literalmente a dos pasos del pueblo. Y luego la carta que le envía a Encarnación también es como, supongo que a esta altura ya estarías pensando que habría muerto en la... Como, tío, no ha pasado ni un día. Es genial. Es comedia simple. No hacía falta complicar la comedia. Y sí, me parece que tiene buenos momentos, que se reafirma el personaje, ¿no? De la historia que venden con Nacho. Y sí, ya creo que podemos comentar el main event.
Claro que sí, vamos con esto. Mira, es nuestro main event. Antes de la lucha, Ramsés tiene... Esta parte me encanta. Antes de la lucha, Ramsés tiene una preparación en camerinos en donde destaca una parte en la que mientras les dan un masaje, un señor Ramdon lo mira directo a los ojos, dándole un discurso motivacional, supongo, y le dice así en inglés, ¿no? Porque hay veces que en la película que hablan en inglés y español, lamento no haberlo dicho antes, dice: Ramsés is number one, his legs are number one, his eyes are number one, his muscles are number one, Ramsés is number one. Y termina con Ramsés poniéndose protector labial. Amo esta película. Y por su parte, en algo que es incluso más increíble, Nacho le canta a Esqueleto una canción que él compuso en su mente sobre Encarnación, que hasta el día de hoy no puedo dejar de cantar el coro. Amo esta película. En fin, ahora sí, estamos en la lucha. Es nuestro main event. Esto está grabado en la Arena Naucalpan, que es el hogar de IWRG en la vida real. Esto es en el Estado de México. En el ring vemos al ya fallecido Armando Muchacrema Gaitán, quien es el mejor presentador en la historia de México. Me pongo de pie. Y el señor Rafa El Maya, que es el referee. Yo ya les contaré algo de Rafa El Maya. Y ahí presentan a Ramsés, que llega por todo lo alto con mujeres, pirotecnia, cosas de oro, en fin, la locura. Nacho y Esqueleto oran antes de la lucha y suena la campana. Ramsés domina muy fácil a Nacho en fuerza, pero nuestro héroe se defiende en el combate a Ras de Lona. Al parecer, en medio de este combate hay tiempos, porque al parecer les dieron chance de que tomaran un respiro. Y en el primero, Ramsés se ve molesto por el apoyo del público a Nacho y lo ataca por sorpresa, para así retomar el dominio. Y en el proceso le arranca su máscara, mostrando su rostro ante el público. Nacho está siendo sometido por Ramsés cuando de pronto ve en el público a Encarnación. Sí, Encarnación, que aparece, y no sola, sino que llega con todos los niños del orfanato, con Chancho por supuesto allí enfrente, con ellos usando máscaras de Nacho, y empieza a sonar la música, ¿no? Nacho hace un comeback sacando a Ramsés del ring con un monkey flip, y luego se lanza en una plancha desde la tercera cuerda hacia afuera del ring, directo hacia Ramsés. Derribado, Nacho aplica la casita a Ramsés ahí en la rampa de entrada, y desde el ring, el referee cuenta a los tres para así darle la victoria a Nacho, que vuelve entonces a entrar al ring feliz, mientras la música suena bien alto y el público grita y corea su nombre, cerrando la escena con Nacho mirando a Encarnación y diciendo que lo lograron. Y bueno, o sea, antes de decir lo obvio, sí, Gin, ya sé, esto fue un conteo fuera del ring, esto no tiene sentido. Te voy a contar que Rafael Maya, quien, les digo, es un veterano referee de la lucha libre, tiene un canal en YouTube donde nos cuenta detalles sobre cómo fue que él llegó a participar en la película. Y él comenta que él iba a criticar esto de, hey, no, eso no debería de ser así. Pero Silver King, quien es Ramsés, le habló y dijo, ay, mira, sabes que esto es película, ellos nos están pagando, vamos a hacer lo que ellos dicen, ellos son los patrones al final, ¿no? Y Rafael Maya aceptó, dijo, ¿sabes qué? Está bien, ¿no? Pero sí, Rafael Maya, por supuesto, que está consciente de que de lo que hizo no es algo que se estila, ¿no? En la lucha libre. Yo tuve el placer de compartir ring con Rafael Maya cuando hice mi prueba para ser anunciador en Ciudad de México. Uno de los referees que fue referee para los combates de prueba era Rafael Maya, y o sea, se imaginarán cómo fue para mí cuando lo presenté. Fue que presenta a uno, presenta a otro, y dijo, dije algo así como de referee, Rafael Maya, pero lo dije muy calmado. Y Rafael Maya como que, ay, como que no le pusiste emoción a mi presentación. No, la pena que yo sentí, pero bueno, me encanta Rafael Maya, yo le tengo demasiado respeto. Y bueno, nada más para aclarar eso, lo del conteo de tres, Gin. Cuéntame, ¿qué te pareció nuestro emotivo Mayhem?
Pues sí, como tú bien has comentado, la parte de preparación también es fantástica, ¿no? El ver cómo te ponen, cómo lo embadurnan de aceite ahí, a Ramsés, tiene los mejores ojos, tiene... Y la entrada que has comentado, la pirotecnia esa, pero no, que la entrada tiene literalmente bueno, Nacho entra normal, ¿no? Entra así acompañado de esqueleto entre el público. Y luego aparece la entrada de Ramsés, que tiene literalmente su máscara dorada y él sale de la boca. a lo máximo, ¿no? Me recordó un poco casi como la entrada de Apolo en Rocky IV, ¿no? Le faltó más... No fue tan magnífica como la de, pero fue muy buena, no fue tan magnífica como la de Apolo, pero se quedó cerca. Y sobre la lucha, bueno, estuve bastante bien, creo que la segunda mejor lucha presentada, ¿no? Porque dan tiempo a que los golpes de Ramsés se luzcan. También aparece Encarnación, ¿no? Con todos los niños, y espero que pagaran todos los niños por entrada. Entonces, no sé. sacando la apreciación imbécil, ¿no? Espero que todos los niños pagaran entrada, todos los niños del orfanato.
Yo imagino no, ellos diciendo, no, somos amigos de Nacho, y ya los dejan pasar, ¿no? Una cosa así, ¿te imaginas?
No, este niño es huérfano, así que se encarga Nacho, vale, que pase el niño, y empieza a pasar, y dice, no, no es uno solo, y empiezan a pasar, ¿no? empieza a pasar al final 20. Y aquí hay una cosa, el salto que pega afuera, tuvieron que editarlo. El salto que pega afuera Nacho tuvieron que editarlo. En principio lo iban a hacer real, ¿no? Saltaba Jack Black de la cuerda, pero cayó mal y se hizo daño. Se hizo daño en la cara, golpeó con una silla o algo así. Tuvieron que cambiarlo y, si mal no recuerdo, era con green screen, con algo así hicieron. Para el salto que aquí, ¿no? Aplica el salto el águila, él hace como el águila del huevo antes, recuperan el elemento y hace el mágico salto del águila hasta llegar a Ramsey. Y sí, el False Count Anywhere, que ya digo, gracioso, tenía ahí preparado el comentario de por qué han hecho cuenta tres fuera, pero bueno, tampoco me importará demasiado, simplemente. También hicieron lo del el tiempo, ¿no? El entretiempo este que comentaba, no sé si era, no sé si los guionistas plantearon eso como, no sé, como si fuese una lucha de boxeo, como si fuese rally antiguo, ¿no? Que sí habían tiempo, ¿no? Tenías tus rondas y no sé si fueron a eso o simplemente por conveniencia de guión. No necesitamos que Nacho esté de espaldas y, ya digo, son detalles menores. El de hecho es entretenido, la lucha es entretenida, la presentación está bien y me gustó el momento vuelo del águila. Entonces, sí, un buen final y una buena demostración que deja nuestro héroe. Exaltado, ¿no? Él ha superado ya todo y la motivación que le han dado los niños y la parroquia ha sido suficiente como para poder derrotar al gran Ramsés también. la referencia bíblica, ¿no? De derrotar a Ramsés.
No sé, no lo había visto así, no lo había visto así. Muy bien.
Claro, no, hombre, el emperador Ramsés, lo todopoderoso, la derrota precisamente, ¿no? Con el poder de Dios. Y sí, ya digo, son los detallitos de la película que están por ahí. Ya digo, en general me hubiese gustado que, bueno, la escena final no la hemos comentado, ¿no? El que cumple con su palabra.
No, pero ya de una vez, entonces, para así pues cerrar. Y cerrar la película, pues vemos que Nacho está conduciendo ahora un autobús con Encarnación, Esqueleto y los huérfanos, camino a un viaje. Esto es en Monte Albán, que es un sitio arqueológico y una de las primeras ciudades mesoamericanas, que se encuentra en Oaxaca, por supuesto. Y la película cierra con todos en la cima de una construcción, como una pirámide. Ahí del sitio, todos felices, viendo el atardecer. Encarnación le muestra el pulgar en señal de aprobación a Nacho y Nacho está muy feliz. Y así termina Nacho Libre. Y yo lo que tengo que decir es, esta es de mis películas favoritas de la vida. Yo me he dado cuenta que desde que emigré, sobre todo, creo que disfruto mucho del contenido wholesome, ¿sabes? Estoy un poquito menos crítico con las cosas. Y a pesar de que sí tiene un humor muy absurdo, muy incómodo, Nacho Libre, porque es una película de Jared Hess, al fin y al cabo, cuando veo Nacho Libre yo siento que es una película muy positiva. O sea, en verdad me siento muy bien viendo la película y sobre todo desde que vine a México. O sea, yo quiero mucho ir a Oaxaca y conocer todos los sitios donde grabaron la película, por ejemplo. Y me encantan las referencias, me encantan los cameos. Es una película que tiene cameos de Mucha Crema, de Rafael Maya, de Pompín. Ramsés es interpretado por Silver King. Y no sé, a mí me parece que es una película que es muy cómica, que precisamente es un tipo de humor el cual yo disfruto, pero que es positiva, que la familia la puede ver y disfruta, ¿no? Es una película familiar, al fin y al cabo, y que es una película que también deja un buen mensaje, que no te lo restriega en la cara, que no es insistente con el mensaje que está mostrando, y cada vez que la veo incluso lo termino sacándole cosas nuevas. El propio Rafael Maya, en su blog en donde comenta sobre cómo fue participar en la película, dice que a él le él se sintió muy emocionado, ¿no? Sintió mucho sentimiento cuando grabó la escena final, porque le dijo como que, wow, mira, o sea, como que ese sentimiento de qué bien quedó esta escena. Una cosa así, ¿sabes? Y por supuesto está la crítica que a mí me parece más que válida, que es el hecho de que es una comedia que está apenas basada en la historia real de Fray Tormenta. La historia de Fray Tormenta es una historia increíble, es una historia que merece una película biográfica seria, pero por el momento pues tenemos muchas adaptaciones por aquí y por allá. Pero al menos esto creo que es una película que está para apreciarse, que muestra muy, muy bien a Oaxaca. Oaxaca me parece un lugar bellísimo. Y nada, o sea, ya en verdad, sobre todo desde que vine a México, cada vez que veo Nacho Libre me da mucho sentimiento, porque pienso, wow, o sea, estoy en este lugar y vaya, me quedo mucho con ese mensaje pues positivo que deja la película. Pero cuéntame, Jim, ¿cuál es tu caso? ¿Qué opinión te deja ya finalmente toda lo que es la película de Nacho Libre?
Sí, básicamente lo que yo recordaba, recuerdo que me gustaba mucho la representación de México, ¿no? El tema de los paisajes cuando cierra en el sitio este, ¿cómo era? El punto en el que van a la visita, ¿no? Cumpliendo la promesa que había hecho Nacho anteriormente de llevarlos de excursión. ¿Cómo se llamaba? Lo has comentado hace un momento, pero se me ha olvidado.
Sí, es Monte Albán, que es una ciudad mesoamericana. Okay. Es un sitio arqueológico.
Que es bellísimo, bellísimo. Al menos lo que te pone la película es bellísimo. Me gustaría visitarlo. Verdad, me gustaría muchísimo visitarlo. Y sí, me parece una comedia entretenida al punto, sin más, ¿no? No trata de ser más, no trata de abarcar, no trata de ser demasiado adulta en algunos momentos. Tiene sus momentos que ya digo que me parece un poco fuera de sitio, ¿no? Como las bromas hechas un poco más sexuales, si tiene, no sé, si tiene una perspectiva más adulta, pero sí, me parece que en general la comedia, ya digo, salvo algunos momentos en los que no me gusta tanto Jack Black hablando, pero sí, se mantiene, hay algunas escenas muy divertidas, y en general yo la recuerdo como una buena representación, o al menos yo tenía, fue una buena imagen que me dejó del tema de la lucha libre, ¿no? En aquella época, en 2000, cuando vi por primera vez, bueno, la película de 2006, ¿no? Pero yo lo vi más tarde, no lo vi en cine. Lo vi en televisión 2009, 2010 más o menos. Y sí, me dejó buena imagen de lo que era lucha libre, entre comillas, ¿no? De México, me dejó una imagen bonita, ¿no? Me dejó, por eso me chocaba no ver, cuando digo, bueno, voy a ver, sé que le van a dar poca nota a una comedia de Jack Black, porque automáticamente no hay ciertos actores que le van a dar directamente poca nota en crítica, y vi que precisamente se cumplía y era como, sí, pero realmente sí, quiero decir, no, los ojos del crítico también tienen que saber adaptarse, ¿no? También entiendo que es un humor que no encaja con mucha gente. Entiendo que eso afecte a tu crítica, afecte, pero también el resaltar cosas positivas, me parece que la película tiene muchas más cosas positivas que negativas. Ya digo, no me parece una gran, gran película, pero sí me parece una película divertida para echar un ratillo, y que representa, que tiene buenas intenciones, que te deja una buena sensación, un buen mensaje. Sí, una recomendada, un visionado recomendado.
Ahí dejamos entonces la recomendación de Nacho Libre, que de nuevo es otra película que tú y yo disfrutamos acá, Jim. Ojalá, ¿por qué no? Vamos a hacer un programa en un futuro en Oaxaca, ¿te imaginas? Hacemos Arras de Lona Live en Oaxaca.
Una cosa.
Dígame.
Una cosa que me acordé. En principio, porque Jack Black quería hacer una secuela. Jack Black quería hacer una secuela
sí,
de la película. Y el borrador, en principio, Nacho iba a viajar a Japón.
No puede ser. ¿Eso dónde lo leíste? Cuéntame.
Eso lo vi en entrevista de Jack Black, que bueno, aparece también en su wiki, en la wiki de Nacho Libre. Vais a escuchar el clickity clackity de teclado, pero bueno. En noviembre de 2006, Jack Black expresó su interés en una secuela. Sin embargo, Jared Hess, quien dirigió la película original, reveló en octubre de 2009 que Paramount nunca... aquí está. Mike White, el guionista, tenía una idea, según Jack Black, comentó que Mike White tenía una idea de que Nacho iría a Japón, en un borrador de secuela. Entonces, maldita sea. Nos robaron.
Ah, imagínate eso.
De Nacho en Japón.
Uf, bueno, ahí, hubiese sido buenísimo.
Pero también hubiese sido complicado. Sí.
No, claro, porque no se me ocurre qué historia podría ser.
Un personaje que la historia ya está cerrada y que ya no tiene más margen de evolución, ¿no? Entonces... Quizás esto siempre con esta secuela, ¿no? Cuando ya el personaje está completo. Entonces, una manera sencilla de hacerlo, ¿no? Es incorporar un segundo personaje que sí tenga falla y que el protagonista pueda enseñarle y pueda aprender los dos al mismo tiempo. Entonces, quizás eso hubiese estado bien, pero no sé. Hubiese estado divertido, ¿no? Que uno de los huérfanos hubiese ido a Japón a entrenar, ¿no? Si hubiese vuelto malo y él fuera a devolverlo por el camino del bien, hubiese estado entretenido. Eso sí, hubiese pagado por ver hoy en día. Pero bueno, nos dejaron sin secuela de Nacho Libre, entonces, o Super Nacho. Entonces ahí queda. Pero la idea, en principio, ya digo, me llama la atención de Nacho en Japón también. Como planteamiento me parece bien, pero... puede aprovecharlo así.
Ahí tenemos entonces Nacho Libre. Bueno, de nuevo, ahí queda la recomendación también. Y recuerden que estamos en mes de septiembre, por lo tanto las reseñas que hagamos de películas y cosas así, al menos esta y la siguiente, serán sobre temas relacionados a México o filmes relacionados a México. Entonces, estén al pendientes. Todavía tengo que, pues, pactar lo que sería el invitado para las próximas dos semanas, el siguiente programa de Off Topic, pero ahí estamos planeando pues un mes bastante mexicano con todas las de la ley. Y nada, Jim, agradecerte a ti por haber estado acá. Cualquier cosa que tú tengas para decirnos, somos todo oídos.
Nada, como siempre, un placer, sobre todo un placer, ¿no?, hablar contigo. Y sí, siempre encantado. Me gustaría decir que puedo tener regularidad en Arras de Lona, pero no tanto. Entonces, bueno, intentaré regresar, pero ya digo, o sea, es complicado. Y ya los que ya me han escuchado otras veces no decirlo, ¿no? ya no están curados de espanto, pero sí que me quiero volver a una regularidad y bueno. Quiero cerrar con eso. Encantado siempre. Una nueva película, bueno, nueva, otra película que comentamos, que en este caso rescato, ¿no?, del olvido. Y sí, siempre listo para ver alguna película aquí y comentarla contigo, aquí en Arras de Lona.
Igual recordarles que abajo en la descripción tienen el enlace a nuestro Patreon. Estamos muy cerca de la meta de 20 Patreons y queremos seguir aumentando, queremos seguir llegando a un número más y más alto. Si llegamos a 50 Patreons antes de que se termine el año, Gin Malcabar va a revelar su rostro en público a toda la gente de Arras de Lona. Así que vamos a ver si eso se da. Y haciendo promesas acá, ¿viste? Pero bueno. Ahí se los agradeceríamos. Son $5 mensuales con los que ustedes pueden colaborar con este proyecto para que podamos continuar, por supuesto. Y de nuevo, hay que agradecerles a todos ustedes que nos estuvieron escuchando a través de arrastralona.com, en iVoox, en Apple Podcasts, en Google Podcasts, también en YouTube y en Spotify. Volveremos entonces la próxima semana con un tema no relacionado a serie o película, pero que igual pues nos dará mucho de qué conversar aquí en Off Topic, y también dejarlos con ese bonito mensaje, ¿no? Recuerden, así tal cual como Nacho Libre, que todos ustedes pueden aportar algo de positivo en el mundo y nada más tienen que hacerlo, no esperar a la oportunidad, porque la oportunidad siempre va a estar ahí presente. A todos ustedes, de parte de Jim Malcabar y de Walter Rosales, un abrazo y gracias por su atención.